Como todos los martes, vamos a informar en el pulso de la salud lo que se está haciendo para seguir enfrentando la pandemia, cómo estamos avanzando. Ese va a ser el tema de hoy y concluyendo la exposición de el doctor Alcocer, de el doctor Hugo López-Gatell, de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y de el general secretario, nos acompaña, Luis Crescencio Sandoval González. Vamos a iniciar la sesión, repito, de preguntas y de respuestas. Vamos entonces a que introduzca el doctor Alcocer.
Con su permiso, señor presidente, muchas gracias. Lo deseable es que todas las personas sean protegidas, ya que es muy raro que la vacuna tenga efectos indeseables graves. Y es muy evidente hoy en día su efectividad, tanto para prevenir casos graves como el fallecimiento de quien sufre la infección del SARS-CoV-2. Y esto llega a ser en algunos momentos hasta el del 96% de quienes han sido vacunados. Por cierto, nosotros hemos vacunado al 40% de toda la población mayor de 18 años. Y los datos que hoy presentará el doctor Hugo López-Gatell muestran claramente que la vacunación es la estrategia más efectiva para prevenir los casos graves de COVID y que se logra un alto grado de protección. También él nos mostrará la acción gubernamental para fortalecer la vacunación en el estado de Chiapas y los avances en la programación en general, la distribución de las vacunas guiadas por la edad y la vulnerabilidad de la población. En particular, hoy nos mostrará el avance de la frontera norte y, en continuación, el canciller Marcelo Ebrard hablará del camino seguido para seguir recibiendo las vacunas necesarias. Por último, el general Luis Crescencio Sandoval señalará la logística que asegura la llegada de las mismas al sitio de su aplicación. Hugo, por favor.
Con su permiso, presidente. Secretaria, secretarios, director general, buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como ya comenta mi secretario, el doctor Jorge Alcocer, vamos a comentar sobre los efectos positivos de la vacunación, cómo estamos avanzando en dos regiones en forma muy especial y cómo se ve ya un cambio tanto demográfico como epidemiológico en la situación del COVID en México. Vamos a ver la primera imagen que nos muestra cuántas vacunas hemos recibido desde que empezó el programa en pasado diciembre del año pasado. Recibimos ya 66.904.585 dosis de vacunas, de estas seis tipos de vacunas. Con esto hemos ya vacunado a más de 35 millones de personas en México, 61% son esquemas completos. Esto tiene consecuencias positivas que comentaré ahora y lo verán de manera muy gráfica. Veamos el calendario semanal para comentar sobre el abasto de vacunas en esta semana. La semana pasada, el martes, habíamos dicho que íbamos a tener 1.200.000 vacunas, pero afortunadamente tuvimos más y terminamos con más de 6.400.000 la semana pasada. Esas mismas vacunas son las que esta semana se están poniendo en los distintos sitios en todo el país. Esta semana recibiremos 3.786.190 vacunas. Hoy se recibe un embarque de la vacuna Pfizer, 296 mil dosis de vacuna. Como ya habíamos comentado, la semana previa, esta y aún la siguiente, tendremos un escaso abastecimiento de la vacuna Pfizer, pero afortunadamente se restituirá lo faltante en la semana posterior, cuando se normalice la producción y distribución de esta vacuna. Otras vacunas nos han permitido solventar esta limitada entrega durante algunas semanas, y en esta semana tendremos vacunas de AstraZeneca, 737 mil, vacunas de CanSino, 453 mil. También esperamos ya recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik, que sería el segundo embarque reciente, el jueves, con 300 mil dosis, y Sinovac nos abastecerá 2 millones de dosis de vacuna, total de 3.786.000. Ahora sí, identificando estos efectos positivos de la vacuna, veamos esta gráfica que es, desde nuestro punto de vista, muy ilustrativa de lo que está ocurriendo cuando se logran coberturas de vacunación importantes. Esta gráfica es muy semejante a la que presentó públicamente la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. Tomamos la idea porque nos parece que lo ilustra muy bien. Lo que se ve en la zona de las barras azules arriba es la curva epidémica de casos, las personas que han presentado enfermedad, y pueden notar, como lo hemos dicho en semanas recientes, que se ve al final este pico epidémico que se está presentando actualmente después de seis meses de no haber tenido crecimiento de la epidemia. Sin embargo, en forma de espejo se ve en la región verde que está inmediatamente debajo las personas que han sido hospitalizadas. Y pueden notar ustedes cómo, si bien se presenta este pico de casos, no se presenta este pico de hospitalizaciones. Y esto es la consecuencia positiva de tener una población vacunada y de haberlo hecho de acuerdo a un plan científicamente diseñado, semejante al de Inglaterra, semejante al de Estados Unidos, al de Canadá, al de Francia, al de muchos países que están vacunando, en que empezamos vacunando personas adultas mayores, que son las que tienen la mayor propensión de tener enfermedad grave, y hemos logrado reducir la enfermedad grave en toda la población en general, pero en particular en las personas adultas mayores. Lo que podemos ver en la siguiente imagen nos muestra también de manera clara esta comparación entre la situación de tener casos, pero tener una menor proporción de aumento de las personas hospitalizadas y aún más de las defunciones. Lo que se ve con líneas de color que están ilustradas en amarillo, la primera ola epidémica, en azul la segunda ola epidémica y en verde esta tercera ola epidémica que tenemos en este momento. Todas están ajustadas a la fecha de inicio de esas olas epidémicas. Está claro que la primera ola empezó cuando empezó la epidemia, en febrero de 2020. La segunda ola epidémica empezó en octubre de 2020 y llegó a un punto máximo en enero de 2021. Después se redujo durante seis meses consecutivos. Y la tercera ola epidémica tiene 4 semanas desde que empezó el incremento acelerado de casos. Pero vean ustedes cómo, si bien los casos confirmados, que es la primera gráfica, se comportan de manera semejante a la segunda ola epidémica y la primera ola epidémica, las hospitalizaciones, que es la segunda gráfica, y hasta abajo las defunciones, tienen una separación muy notoria, muy importante, con una reducción superior al 75%. Y esto es el efecto positivo de la vacunación. Ya habíamos dicho que este cálculo, esta estimación, esta proyección, se hizo precisamente para diseñar nuestro programa de vacunación, que se reduciría en esta proporción la cantidad de hospitalización y de defunción. Por supuesto, esto implica que tenemos que seguir vacunando, como lo estamos haciendo. Llevamos ya el 40% de la población vacunable ha sido vacunada. Y veamos dos detalles operativos importantes. El presidente instruyó a el maestro Zoe Robledo, aquí presente, director general del IMSS, que coordinara un operativo especial de recuperación de cobertura de vacunación en Chiapas. Habíamos tenido una baja cobertura que se debía principalmente a distintos retos operativos. Chiapas, por supuesto, es un estado que tiene una gran complejidad orográfica, social y en general de acceso a los distintos servicios sociales. Y el maestro Robledo, de manera muy efectiva, desde la semana pasada estuvo en Chiapas, reorganizó el programa y lo estamos haciendo ahora con un enfoque donde la cobertura territorial se avanza más rápidamente. Se ampliaron los centros de vacunación, ahora hay 41 sedes con las modalidades también de macrocentro. Se vinculó a las autoridades municipales y comunitarias, lo cual ha resultado estupendo. Les agradecemos mucho su gran disposición. Se vinculó también a la sociedad y a las comunidades de manera directa para que toda aquella persona que viva en Chiapas y desee vacunarse lo pueda expresar y reciba la vacuna. Y se han dispuesto brigadas especiales, unidades operativas, principalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social y del programa IMSS Bienestar, que están recorriendo toda la geografía de Chiapas para lograr esta vinculación a los sitios de vacunación. La meta es que al terminar julio logremos escalar la cobertura hasta el 40%. Para que tenga una consistencia mayor con la región y con el conjunto del país. Y esto va a implicar tener cerca de 400.000 dosis, 395.000 dosis específicamente destinadas a Chiapas. Desde la semana pasada ya se están dotando de estas dosis y se seguirá con este esquema. Y lo segundo que podemos ver es otra región también de especial interés, que es la zona norte, la frontera. Hay 39 municipios que hemos comentado ya en otras ocasiones, si me ponen las imágenes, por favor, y la secretaria Rosa Isela Rodríguez, aquí presente también, ha estado a cargo de coordinar, junto con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, este operativo especial en donde participan también las instituciones de salud y las secretarías estatales de salud. Ha sido muy exitoso el programa especial. Se logró vacunar toda la población adulta de Baja California que estaba en disposición de hacerlo, con una cobertura muy importante, donde utilizamos la vacuna Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, que fue donada por Estados Unidos. Y en adelante han seguido vacunando todos los municipios de la frontera, son 39, y 45 cuando consideramos ya los de Baja California, que están más al sur, y 25 ya han sido vacunados. Esto es más del 50% de la frontera, se puede ver el avance territorial. Y en este momento estamos en Ciudad Juárez, la meta es vacunar a 500.000 de juarenses. Invitamos con mucho gusto y énfasis a que se vacunen. La región de Ciudad Juárez es una zona de mucha movilidad en el espacio público, también en el espacio laboral, también en el espacio interfronterizo. Ayer ya se habían logrado más de 82.000 vacunas solamente en el primer día de operaciones en Juárez, pero por supuesto se va a llegar al 500.000 y continuaremos vacunando el resto de la frontera. Y la última es una imagen muy ilustrativa de cómo se logra este éxito, los macrocentros, la colaboración de todas las instituciones federales que son relevantes para este operativo y, por supuesto, también de las autoridades estatales y municipales. Y eso ayuda a tener este orden, esta disciplina y este entusiasmo por esta zona especial. Esto es todo, presidente.
Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señor presidente, informar en dónde estamos brevemente. Esta es una gráfica que presenta la evolución del abastecimiento de vacunas en México, empezando por diciembre y luego en qué punto estamos. Entonces, la semana pasada tuvimos un poquito más de 7 millones de dosis. Esta semana la expectativa es tener casi 4 y la siguiente semana más de 7 millones. La que sigue, por favor. Gracias. Para ponerlo en contexto, más de 7 millones de dosis representan la disponibilidad de vacunas suficientes para proteger a la totalidad de la población adulta de la Ciudad de México, con al menos una dosis. Ese es el tamaño del abastecimiento que estamos recibiendo. Como ustedes saben, hay una combinación de diferentes tipos de vacunas. Aquí la bandera de México quiere decir que se están envasando en nuestro país y estas quiere decir que se está importando. Y esto es lo que recibimos esta semana. La que sigue, por favor. ¿Por qué México tiene ese nivel de abastecimiento? Porque se hizo una estrategia que encabezó el presidente de la República, en donde ya a esta fecha tenemos más de la mitad de las dosis de la semana pasada envasadas en México. Y el otro 42% llegó de China y este 3% llegó de los Estados Unidos. Esto va a variar semana a semana, no quiere decir que todas las semanas sean así, pero lo que les quiero referir es que diversificar desde el exterior y producir y envasar en México es lo que explica por qué México está entre los 10 primeros lugares del mundo en abastecimiento de vacunas, que fue la encomienda, la estrategia también que definió nuestro presidente. La que sigue, por favor. Informarles brevemente que también se nos ha pedido que estemos muy pendientes de las personas mexicanas en colaboración con Estados Unidos. A esta fecha tenemos 9 proyectos de vacunación transfronteriza, que son los consulados de México en Brownsville, Douglas, El Paso, Laredo, McAllen, Nogales, San Diego, Tucson y Yuma. A esta fecha ya el esquema de vacunación va arriba de 46,500. Básicamente es Janssen, luego Moderna y luego Pfizer. Y destacan el Consulado General de México en San Diego, que tiene 26,000 dosis, y el del Paso, que ya va también por 50,000 mexicanas y mexicanos que están vacunando. Muchas gracias. Este sería el avance, señor presidente.
Gracias. Con permiso, señor presidente. Para el informe sobre la distribución de las vacunas, durante los días 30 de junio, 5, 6 y 7 de julio, los arribos y vacunas existentes en el país es un total de 4,090,850. Estas dosis son de Pfizer, que fueron enviadas para notificación al INCAN. Tenemos las de AstraZeneca, aquí producidas en Leomón. CanSino, que viene de China, y Sinovac, también de China. Estos arribos fueron trasladados a Birmex también para su lotificación correspondiente, de tal manera que se destinaron para distribución 3,723,230 dosis. Estas dosis fueron distribuidas el día miércoles vía aérea en 3 rutas. Y el día jueves una ruta más para cubrir 7 estados de la República. La ruta aérea número 1 cubrió Baja California Sur y Baja California. La ruta 2, Chihuahua y Sinaloa. La ruta 3, Oaxaca y Yucatán. Y la ruta 4, el día jueves, Chiapas. En total fueron 1,350,610 dosis vía aérea con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. En la distribución terrestre, el día jueves se atendieron a 7 estados, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y Guanajuato. Estos estados acudieron a Birmex a recoger sus vacunas y se les proporcionó la seguridad durante el traslado a través de personal de Ejército, Armada y Guardia Nacional. Y 11 rutas más que salieron de Birmex hacia los diferentes estados. Tenemos la ruta 1, que cubrió Michoacán, Jalisco y Colima. La ruta 2, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La ruta 3, San Luis Potosí, Zacatecas. la ruta 4, Guerrero, la ruta 5, Veracruz y Tabasco, también con la misma seguridad de Ejército, Armada y Guardia Nacional. Adelante, por favor. En resumen, entre miércoles y jueves se hizo la distribución de 3.723.230 vacunas por vía aérea, 1.350.610, por vía terrestre, 2.372.620. Se distribuyeron a 25 estados de la República. Se materializaron 25 rutas terrestres para hacer llegar la vacuna a los centros correspondientes, proporcionando 32 escoltas de seguridad en esas rutas. Se materializaron 4 rutas aéreas para el abastecimiento. Fueron 11 operaciones aéreas con 19 horas de vuelo de nuestros pilotos, empleando 976 elementos, 96 vehículos y 4 aeronaves. Es todo, señor presidente.
Bueno, pues es muy importante insistir en la vacunación, porque es la mejor manera de protegernos. Está comprobado. Por eso, a los adultos mayores que se quedaron sin la vacuna, por alguna razón, los llamamos a que asistan a los centros de vacunación, porque de esa manera nos protegemos, se salvan vidas. Ahora que hay esta incipiente pero nueva ola de contagios, como lo ha probado el doctor Hugo López-Gatell, hay menos hospitalizaciones, hospitalizados, y lo más importante de todos, menos fallecidos, porque se está avanzando en la vacunación. Además, los contagios se están presentando más en jóvenes y también es un llamado a que los jóvenes se protejan, se cuiden. Pero la esencia de todo, la recomendación principal es que nos vacunemos, porque nos protegemos. No estemos pensándolo mucho. Y si teníamos una idea al principio, hay que ver los resultados de cómo, si se tiene la vacuna, hay menos posibilidad de contagio y de que nos pongamos graves. Eso es importantísimo. Entonces, todos a vacunarnos, porque al inicio no sabíamos qué efectos iba a tener la vacuna, si iba a servir o no, si iba a provocar reacciones, si nos iba a afectar con reacciones secundarias o de otro tipo, y ya estamos viendo que no afecta y protege. Entonces, vamos a continuar con la vacunación. es muy importante lo que se está haciendo en Chiapas, la responsabilidad que tiene Zoe Robledo para que aumente el número de vacunados en Chiapas, que se fue rezagando por una serie de razones, y ahora queremos que Chiapas avance en la vacunación, que se coloque al mismo nivel de otros estados, de otras entidades. Y también muy importante el que se siga vacunando en los municipios fronterizos. Ya se terminó en Baja California, ya se terminó en Sonora, y en esta semana se debe de concluir Chihuahua. Ya nada más queda Juárez, y como hemos visto, ayer fueron 80,000 vacunas y vamos a aplicar cerca de 500,000 en Juárez. Este trabajo está coordinado por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y se ha ido avanzando mucho, terminando Chihuahua, pues va a ser la frontera de Nuevo León, vamos a estar también en la frontera de Coahuila y en los municipios fronterizos de Tamaulipas. Ya estamos haciendo acopio de vacunas. El propósito es tener toda la franja fronteriza lo más pronto posible, que estén vacunados todos los que viven en los municipios fronterizos mayores de 18 años, para poder abrir por completo la frontera con Estados Unidos. Esto es conveniente para ellos y es conveniente para nosotros, es conveniente para nuestros vecinos, para el pueblo y el gobierno de Estados Unidos, y es conveniente para nosotros. Entonces, ese es el plan que estamos llevando a cabo. Muy bien, vamos.
Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Trascendió que el secretario de Relaciones Exteriores había sostenido una reunión política en Toluca, en donde afirmó presuntamente, quisiera que él lo confirmara o no, que le tomaba la palabra, que va por la presidencia, que ya usted sabía. Y bueno, eso es un elemento de la ya sucesión en marcha. Otro, que el señor doctor de la Fuente ocuparía próximamente una secretaría, mencionaron concretamente con más prioridad a la de salud. Quisiera su opinión sobre estos dos puntos. ¿Y qué significaría este proceso ya acelerado en cuanto a la gobernabilidad de su mandato?
Bueno, miren, son otros tiempos. Ya hemos hablado de que el fenómeno del tapado surgió durante el porfiriato. El primer tapado que hubo en la historia fue el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González. No voy aquí a detallar, pero fue así. Porfirio Díaz, que era un maestro de la simulación, el gran maestro de la política de simulación, primero llegó con la bandera de la no reelección y, como no podía reelegirse, porque su verdadera intención era quedarse en el poder, como no podía reelegirse porque había llegado, se tenían que hacer elecciones, que fueron las únicas que hizo, en la que él no resultó triunfador, porque todas las demás siempre las ganaba, ¿no? Así fue durante 34 años. Entonces, en el primer cuatrimestre, él toma el poder en 1876 y tienen que convocar elecciones, porque habían llegado con la bandera de la no reelección, culpando a Juárez, culpando a Lerdo de que tenían mucho apego al poder y se reelegían. Bueno, entonces termina él su periodo de 4 años, el primero, y tiene que entregar, pensando en que va a regresar. Entonces, habla de que, pues, el que quiera inscribirse, que lo haga, y habían muchos, muchos que querían participar, así como 5, 8, 10, bastantes, y no aparecía Manuel González en la lista. Todos los demás haciendo hasta campaña, hasta que él decide de que iba a ser su compadre, que él iba a poner a su compadre. Y entonces, por abajo del agua, habla con los hombres fuertes que tenía en los estados, los que tenían el poder político, pero sobre todo el poder militar. Y ya a la hora buena empiezan a llegar las adhesiones de que todos querían a Manuel González, los telegramas. Entonces, ese fue el primer tapado. La revolución no pudo con esto, porque siguió la misma práctica, como tampoco pudo con la antidemocracia porfirista. La revolución dio frutos en el terreno económico, social, pero no en el terreno político. El sufragio efectivo, la no reelección de Madero, quedó como asignatura pendiente hasta hace poco. Entonces, siempre era lo mismo, ¿no? El tapado. 5, 6, 10. Y en los últimos tiempos, un sector, por lo general siempre era don Fidel Velázquez, antes de la designación, iba ya sea a la oficina del secretario o a algún lugar, o declaraban de que la CTM estaba a favor de. Desde luego, don Fidel antes ya había recibido la línea del presidente. Y luego venía la llamada cargada, que también viene del porfiriato. Después de la CTM, la CNC, y después la CNOP, y luego todos al besamanos. Así era. Esto para los jóvenes, ¿no? Desde luego, ahora es otra etapa en la vida pública.
Usted habló con el secretario sobre el tema.
No he hablado con él ni hablo con nadie, sencillamente eso ya no existe. Ya ahora todos tienen posibilidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución.
¿Y qué le recomendaría en este caso cuando son funcionarios?
Pues que todos tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar y a ser votados, todos los ciudadanos.
Pero algún conflicto,
ya no hay tapados.
¿Algún conflicto en el ejercicio de la función y luego hacer política?
No. Desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo. Pero pues ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos. Y ya en su momento, pues con el procedimiento democrático que elijan los partidos, pues se tiene que decidir. Yo ayer hablé de que soy como el destapador, nada más que mi corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera.
¿Y se van a poder controlar las corcholatas?
Es que el pueblo pone a cada quien en su sitio. Es que ya cambió esto. Es que la gente ya es la principal protagonista del cambio. Ya hay democracia plena. Ya son los ciudadanos los que deciden. Ya es muy poderosa la fuerza de la opinión pública. Muy poderosa. Nada más que no estemos pensando que la opinión pública es la única que existe en la idea de que los medios de información convencional la van formando. No. Ahora es lo que se transmite de boca en boca, es el corre la voz, es la información que se obtiene en familia, es la información directa que se obtiene en las rancherías, en los ejidos, en las comunidades, en los pueblos, en las colonias, en los barrios, en las unidades habitacionales. Es la opinión en el metro, en el camión, es la opinión en la plaza pública, es la opinión en las redes sociales, es una comunicación que no había antes, como ahora, mayor. Entonces, va a ser la gente la que va a irse formando pues la idea de qué es lo que más conviene al país. Entonces, todos los que quieran participar, mujeres y hombres, están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, la designación, el dedo, aquellas frases, ¿no? Célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale. El que se mueve no sale en la foto, o otras hasta más ofensivas.
Pero ahora hay Photoshop, señor presidente.
De que está flaca la caballada y todas esas cosas, ¿no? No, eso ya no. Ahora todos los ciudadanos, y no me preocupa porque los que están en el gabinete, los que están en instituciones, pues están cumpliendo con su responsabilidad. Y también, lo más importante de todo, pues es que hay relevo generacional. Porque imagínense, si no tuviésemos de quién echar mano, si el pueblo de México no tuviese opciones, entonces hasta podría servir de excusa o de pretexto para justificar la reelección, y eso no debe de haber reelección. El sufragio efectivo, no reelección.
En otro tema, señor presidente, no sé qué información tuviera sobre el proceso de extradición de César Duarte, ya sea que usted o el señor secretario nos diera información.
Sí, se está llevando a cabo ese proceso. No sé, Marcelo, si puedas informar sobre eso.
Con su permiso, señor presidente. Con mucho gusto. Hemos estado asistiendo con la representación debida por parte del Estado mexicano y hemos seguido el proceso en torno a César Duarte. Estamos esperando la resolución de la jueza a cargo respecto al planteamiento que por parte de México se hizo para la extradición de esta persona en función de las diferentes carpetas de investigación que hay en México, tanto delitos federales como delitos estatales. Yo diría que ya prácticamente se terminó el procedimiento y se está a la espera de la resolución de la jueza a cargo de este proceso. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya se aportaron todos los elementos que se tenían que aportar, de suerte que pues estaríamos a la expectativa de que esa resolución se tome, que no tiene un plazo que nosotros podamos determinar, pero esperamos que sea pronto, porque ya se agotaron todos los pasos procesales. Ese es en donde se encuentra este asunto. Y si me lo permite, señor presidente, un comentario sobre lo que consultabas o preguntabas de la reunión que tuve con mis amigos y colaboradores. Muy breve diría lo siguiente. En primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar, faltan 2 años y medio. Dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Seamos consistentes, perseverantes y leales. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que ahí se dijo. Es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Muchas gracias. Es todo, señor presidente.
A ver, Sara, y luego tú.
Gracias, presidente, para cerrar este tema. Entonces, ¿a usted no le incomoda que colaboradores de usted expresen su intención de participar?
No. Que cumplan con su función, que atiendan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y el interés de la nación, sinceramente. Nada más eso. Y adelante, con absoluta libertad. Prohibido prohibir, y tenemos un gobierno con mujeres y hombres libres, es un equipo de trabajo que se constituye a partir de un ideal, la transformación de México. Esa es la causa que nos une. Es servir al pueblo, transformar. La mejor definición de lo que es la política, bueno, la que más me gusta de todas las definiciones, porque hay muchas. La política es el arte, la ciencia de gobernar. La política se inventó para evitar la guerra. La política es imperativo ético. Bueno, la definición que más me gusta es: la política es hacer historia. Por eso el otro día que un intelectual famoso dijo que no había que politizar la historia, me quedé asombrado, anonadado, diría el maestro de Tabasco, Francisco J. Santa María. ¿Sorprendido? No, sorprendido no, anonadado. Porque la política es hacer historia. No olvidar eso. ¿Qué sentido tiene ocupar un cargo o aspirar a ocupar un cargo para sacar provecho personal, para enriquecerse? Eso se puede hacer en cualquier otro ámbito, en cualquier otra actividad, y es lícito, pero la política no es para eso. Nada más que se ha confundido y se llegó a convertir en un lucrativo negocio. Pero es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es una actividad que permite al ser humano ponerse al servicio de los demás. Estamos hablando de la política, lo demás es politiquería. Se le llamaba antes grilla, coloquialmente.
Presidente, y preguntarle sobre el tema de Cuba. Ayer usted ya habló de este asunto, pero el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez, agradeció su postura con respecto al embargo y también dijo que en las manifestaciones en Cuba hay intervención de Estados Unidos. ¿Usted tiene información de que así sea? Y preguntarle, no sé si el canciller ya haya establecido algún tipo de comunicación con Cuba para algún tipo de ayuda humanitaria, como usted lo dijo ayer.
Bueno, nosotros ya fijamos nuestra postura. Consideramos que no debe haber el bloqueo. Es muy interesante porque en Naciones Unidas, cuando se trata este asunto, la inmensa mayoría de los países representados vota en contra del bloqueo, pero una mayoría de muy significativa. Entonces, son muy pocos los que votan en contra y como a favor del bloqueo, y como son votos que no solo cuentan, sino pesan, se convierten en vetos. Y por eso no procede el que la mayoría esté a favor de que se quite el bloqueo. Yo considero que quienes se oponen a que se quite el bloqueo deberían de reflexionar sobre eso, porque no se debe aislar a nadie, no se debe cercar a nadie. Tiene que haber libertad plena. Y no se debe actuar de esa forma. Diría que es violatorio de los derechos humanos y contrario a lo que es la fraternidad universal. Entonces, esa es mi postura, y que no haya injerencias, que se respeten los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, también, que eso es muy importante, el buscar soluciones pacíficas, soluciones pacíficas ante conflictos y el respeto a los derechos humanos, no al uso de la fuerza, no a la violencia. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo. Y esa va a seguir siendo nuestra política exterior, ceñida, apegada al artículo 89 de la Constitución, porque esto viene desde la época del presidente Juárez. Es la frase de que entre las personas, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esta misma política, pues, se mantuvo durante mucho tiempo. De manera destacada, después de la Revolución, la aplica el general Cárdenas, se aplica hasta hace poco en defensa de perseguidos, haciendo valer el derecho de asilo, la ayuda humanitaria. Bueno, hablando de independencia y de respeto a la soberanía de las naciones, México, y eso es un orgullo, durante el gobierno del presidente López Mateos, fue el único país que en la OEA se opuso a la expulsión de Cuba después de la revolución de 1959 para conseguir su independencia. Podemos o no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de las libertades, de la independencia y no aceptar ningún poder hegemónico. Hay una frase de Washington que me gusta mucho, ojalá y la podamos conseguir. Está en mi discurso en la Casa Blanca, porque yo creo que viene al caso. Entonces, esa es nuestra postura, que si no hay sesgo político, intervencionista, que se ayude a Cuba, también si ellos lo demandan, respetarlos, respetar al gobierno constituido de Cuba. Y si tienen dificultad económica, social, por el bloqueo, y se les puede ayudar, más si se trata de cuestiones relacionadas con la alimentación, con la salud. Todos estamos obligados a ayudar al pueblo cubano.
Presidente, ¿ve usted que Estados Unidos pudiera aprovecharse o que Estados Unidos tenga intervención en estas protestas, como dice el embajador?
No tengo información. Lo único que me llamó la atención, que me brincó, es de que este grupo, Artículo 19, que está financiado en México por Estados Unidos, por una agencia de Estados Unidos, que cobran en la embajada de Estados Unidos, este grupo Artículo 19, que se ha dedicado a atacarnos, dio a conocer el domingo un mensaje en apoyo a los actos de protesta y puso una foto de una gran manifestación, nada más que no era en La Habana, sino en Egipto. Y se esto, sí parece el malecón de La Habana, pero no, es Egipto. Y luego, porque ayer que lo denuncié, alegaron de que ya la habían corregido, pero eso es un truco. Eso, a ver, los que estudian comunicación, a los jóvenes. ¿Qué es lo que queda primero? Esto. Y luego corrigen. Es un truco. Hay hasta dichos sobre esto. Golpe dado, ni Dios lo quita. Y hay uno más apegado a el ejercicio de este tipo de periodismo, según el cual la calumnia, cuando no mancha, tizna. Entonces, aclaran, ofrecen disculpa, sí, nada más que la imagen ya se reprodujo. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes son los estrategas? Ah, porque desde luego que ahora en los grupos políticos lo que predomina es toda la utilización de lo mediático. Entonces hay estrategas y son mundiales, y desde luego para América Latina. Pues que actúan en Colombia, actúan en México, en distintas partes. Son campañas mediáticas. Por ejemplo, el asunto de La Habana del domingo tuvo una difusión inusual. Pregunto, ¿se ha informado de esa manera del lamentable asesinato del presidente de Haití y de su esposa? Y de todo lo que se está sabiendo sobre este asunto tan lamentable, se difundió igual que lo del domingo, lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Perú. Lo que se vio en manifestaciones en Colombia, los mexicanos tenemos esa información así amplia. Los medios convencionales de México se ocuparon de todo en equilibrio, lo que diga mi dedito. ¿No está la frase? Esto es. Las naciones no deben aprovecharse de del infortunio de otros pueblos. Eso es lo que yo creo.
¿Algún contacto o todavía no hay contacto con el gobierno de Cuba?
Se está viendo, desde luego nosotros no queremos jugar un rol protagónico en nada, solo actuar cuando es necesario y para ayudar, y siempre buscando el diálogo y la no confrontación y los acuerdos. Sin embargo, se planteó al gobierno de Cuba que si ellos lo solicitaban, nosotros apoyábamos con ayuda humanitaria lo que se necesitara, porque están atravesando una situación difícil que yo atribuyo básicamente al bloqueo, porque no es posible que nadie les pueda vender, o que si una empresa tiene alguna relación con el gobierno de Cuba es sancionada, o que se prohíba viajar a Cuba. Esas cosas, ¿no?, que no deberían de existir, porque además los ciudadanos del mundo somos mayores de edad y deben de dejarnos en libertad plena, completa, para ir y caminar libremente por todos los países del mundo, sin limitaciones, haciendo siempre el bien y actuando con responsabilidad. Entonces, no sé, Marcelo, si tienes alguna respuesta.
Con su permiso, señor presidente. Sí, recordaremos que México tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y caribeños. Y en esa condición, nuestro país ha estado en comunicación para el tema de Haití, que ya mencionó el señor presidente, y también el día de ayer hablé con el canciller, con mi homólogo de Cuba, para establecer comunicación y a nombre de toda la comunidad ver qué es lo que se puede hacer o qué es lo que sería más necesario para apoyar desde el punto de vista humanitario a Cuba. Entonces, estamos en esa comunicación por convicción de la política exterior mexicana y por el rol que México tiene ahora en la presidencia pro tempore de esa comunidad, de la cual forma parte Cuba. Entonces, sí estamos en comunicación y en cuanto tengamos más avances lo estaremos informando.
Gracias. Buenos días a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Preguntarle, señor presidente, ¿cuál es el sentir de la población en Chiapas? ¿A qué refieren esta negación a la vacuna? Me imagino, cuando usted presentó la semana pasada, que es cansino. No sé si este sea uno de los motivos por los cuales esta población no desea ser vacunada. Y también conocer si estas 300,000 alrededor vacunas pudieran vulnerar de alguna manera el objetivo a largo plazo de la inmunidad colectiva. Esa sería mi primera pregunta.
Bueno, lo cierto es que no se hizo el trabajo de organización adecuado y no se solicitaron vacunas. La jefa de gobierno aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está siempre solicitando, pidiendo más vacunas en todas las reuniones que tenemos, Ese es su tema, entre otros, pero está pendiente, quiere que se les entreguen vacunas y ella nos dice, si sobran, aquí tenemos capacidad de aplicación. Depende mucho de la actitud de los gobiernos estatales. En el caso de Chiapas, el gobernador lo ha hecho, pero falta que también las dependencias federales de salud, bienestar, se apliquen más. Faltaba coordinación. Ahora que va SOE, pues ya todos juntos, desde luego con la participación del gobierno de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón, ya todos juntos, ya empezaron a vacunar y ya hay centros de vacunación que no habían. Y ya la gente se está vacunando, pero hay que ir a las comunidades y además en el caso de Chiapas pues hay comunidades muy apartadas, ahí estamos tomando la decisión de que si se va a comunidades muy apartadas, municipios marginados en la selva Lacandona, en los altos de Chiapas, en la sierra, pues ahí aprovechar en un municipio pues para vacunar completo de 18 en adelante, porque además no son muchos los habitantes. Entonces, ¿para qué ir de 60 en adelante y luego de 50 o de 40, sino ya llevar dosis suficientes en municipios marginados y vacunar a todos, de 18 en adelante? Esa es una decisión que hemos tomado y ya se está aplicando. Entonces, ahí vamos, porque en efecto, si ponen la gráfica de los estados, pero no tiene que ver con el hecho de que la gente no quiera, es que no se hizo el trabajo,
la logística
requerido de organización, de logística, de abasto, de difusión, porque miren, es muy claro ¡19%! Cuando la media es 40. Y si comparamos con la Ciudad de México, como les venía yo comentando, 63. Estamos hablando de más de 3 veces en proporción. Pero aquí está la jefa de gobierno pendiente. Baja California, porque se tomó la decisión de vacunar en todos los municipios. Entonces, por eso es lo de Chiapas. Afortunadamente, no tenemos brote de nuevos contagios, pero no vamos a esperar a que haya brotes. Tenemos que actuar ya.
Gracias. Y en una segunda pregunta, quisiera conocer si este tema, entiendo que es entre particulares el de el envasado, pero ¿qué va a pasar cuando este proyecto de la vacuna patria ya sea una realidad? ¿Estos proyectos de envasado van a quedar a un lado o van a seguir dando frutos de Sputnik y Astra, por ejemplo, y se va a sumar el envasado de esta vacuna. Y también quisiera conocer qué va a pasar en el caso de que autoricen Sputnik Light, si también estarían pensando envasarla en México. Gracias.
A ver si Marcelo y Hugo.
Sí, con mucho gusto, señor presidente. Estábamos comentando ahora con Hugo, cruzando datos para la respuesta a tu pregunta. Para la vacuna que está desarrollando México, ya se tiene previsto en su momento cómo va a ser el envasado. Intervendría Birmex y probablemente la propia empresa que ha desarrollado la vacuna. Entonces, no habría problema por cuanto a esa posibilidad. Recordemos que está todavía en ensayos clínicos y esto se prevé hacia el fin del año. Para el caso de Sputnik, ya Birmex hizo su primera prueba, que es la dosis 1 y la dosis 2. En cuanto eso se tiene que enviar a Gamaleya, a Moscú, se hace una revisión de calidad, regresa para ser validado por Cofepris y entonces ya se podría iniciar el envasado en México. Que pues va muy rápido, Birmex ya hizo los primeros, como ya dije, los primeros lotes de prueba. Entonces estimamos que muy pronto tengamos buenas noticias. Si Cofepris autoriza la versión Sputnik Light, pues entonces Birmex estaría en posibilidades de envasarla en México también, por razón natural, porque ya tendría las otras dos. Entonces ahí es donde vamos. Birmex está jugando un papel muy importante para el envasado y qué bueno que así sea, porque es una empresa del Estado. No tiene fines de lucro, es una empresa estatal. Gracias.
Gracias.
A ver, compañero.
¿Qué tal, señor presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias. Por principio de cuentas, me quisiera, una pregunta para el doctor Hugo López-Gatell a usted. El día de ayer ya en el Senado de la República, su grupo opositor, el PAN, ya comenzó sus contramañaneras. Por si no le habían comentado, es un ejercicio que seguramente lo hacen porque no tiene rating esta mañanera, pero bueno, finalmente ya hay unas contramañaneras por parte de la senadora Kenia López Rabadán, que se está muy, muy combativa en el caso de ustedes, pero en esa conferencia ayer hubo un tema que me llamó la atención. Usted ya lo ha explicado, pero sin duda alguna sería importante que lo aclarara. Es el tema supuestamente de que para el próximo año hay cero presupuesto para algunos puntos, como lo es seguro en el caso de cierto tipo de enfermedades. Se contempla según en la parte de Hacienda, no sé si el doctor Hugo López-Gatell o usted me pueda comentar el tema. Más nada lo puedo aclarar porque finalmente es un tema que usted ha dicho que ya sé todo lo que era presupuesto, seguros, gastos catastróficos, todo eso, pasa al Insabi para garantizar medicamentos y medicinas gratuitas para todos, ¿no? Gracias.
Sí, mire, afortunadamente no ganaron los conservadores. Por eso estoy contento, porque ellos estaban en contra y siguen estando de la pensión a los adultos mayores. Estaban en contra y siguen estando en contra de la pensión a las niñas, a los niños con discapacidad. Estaban en contra y siguen estando en contra de que se entreguen becas a estudiantes de familias pobres. Y están en contra de que la atención médica y los medicamentos se entreguen de manera gratuita. Y esto que les estoy diciendo fue lo que hicieron cuando presenté la iniciativa de que estos programas se elevaran a rango constitucional y se reformó el artículo 4 de la Constitución. Pero el bloque conservador, estos legisladores votaron en contra. ¿Está claro lo que estoy planteando? O sea, hace unos meses en la Cámara de Diputados que se votó para que estos cuatro programas, pensión a adultos mayores, pensión a niñas, niños con discapacidad, becas para estudiantes pobres y atención médica y medicamentos gratuitos, se convirtieran en derechos y que tuviesen garantizado su presupuesto los del bloque conservador, votaron en contra, no querían que se convirtieran en derechos constitucionales. Afortunadamente, se votó a favor, se tuvo mayoría y quedó hasta en un transitorio de la Constitución que por ningún motivo pueden faltar recursos para estos cuatro programas y que incluso nunca pueden ser menores los presupuestos de un año a otro, que siempre se tiene que estar aumentando el presupuesto para estos cuatro programas. Entonces, si hay un legislador de este bloque conservador que dice que no va a haber presupuesto, pues no ha leído la Constitución. Primero. Y segundo, hay que avisarle de que no ganaron ellos y que ahora está garantizado el presupuesto para estos programas, porque si ellos hubiesen ganado, ay, nanita, hubiesen cancelado estas reformas. Pero como el pueblo es sabio y tiene un instinto certero, votó por continuar con estos programas de bienestar para el pueblo. Eso es lo esencial. Ahora, que va a haber una contra mañanera, miren, cuando fui jefe de gobierno también se informaba, así como ahora, se tenía una reunión y luego se tenía una conferencia. Y estaba de dirigente del PAN en la Ciudad de México el señor Luege. Y también tomó la decisión de hacer una contramañanera. O sea que no es nuevo, pues eso. Y la hacían enfrente del antiguo ayuntamiento, en un hotel, el Hotel México. Sí, es que estoy en la esquina, y ahí invitaban a los periodistas. Claro, ahí entregaban desayunos, o sea, se rayaban ahí, ofrecían desayuno y chocolate y café. No aguantaron mucho tiempo. Es como lo del Frena, que no tardaron. No hay problema, somos libres todos. Adelante, todos tenemos derecho.
En específico dice así, presidente.
A manifestarnos.
En específico dice así: de acuerdo a la con documento estructura programática para el presupuesto 2022 enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se deja en cero pesos el programa de seguro médico siglo XXI, lo que afectará a más de 4 millones de familias.
No, para nadie. Es un derecho universal, el derecho a la salud. Y no puede haber ningún programa, ninguna ley, ningún reglamento por encima del mandato constitucional.
Y dos preguntas finalmente, rapidísimamente, para que alguna otra persona pueda tomar la palabra. El tema del litio, ¿qué nos puede comentar el tema del litio, señor presidente? Tenemos que, como entendido, que ya hubo una comunicación entre la Secretaría de Economía, de Energía, con la gente de Bolivia, para tomar el tema, el ejemplo de Bolivia en este tema de litio. No sé si nos pueda comentar algo al respecto, si ya hay un acuerdo del tema, se va a buscar favorecer a las comunidades indígenas, como ya se hace en el caso de Sudamérica, con una empresa que produce autos eléctricos directamente en ese país. ¿Qué es lo que se va a hacer con el tema del litio?
Yo creo que pronto ya vamos a estar en condiciones de dar un informe sobre esto, que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, informe. Le vamos a pedir que prepare ese informe. Ya tiene muchos elementos y puede aquí presentar lo que debe hacerse para impulsar la explotación del litio, considerando el interés de la nación.
Y finalmente, el tema de aduanas. Lo habíamos comentado en el caso de Tamaulipas. Hay un señor que se llama Juan Carlos Madero Larios. Él fue corrido por malos manejos en el tema de las aduanas. Con esta cuestión de que ya está Sedena y Marina en las aduanas, pero no en las terrestres, sino en las marítimas, pues este señor ha puesto a personas cercanas a él. Fue destituido, otra vez regresó al tema de aduanas. No sé si le ha comentado Horacio Duarte del tema, porque es un tema muy grave en el tema de la corrupción de las aduanas.
Sí, estamos ya por publicar un decreto para fortalecer al sistema de aduanas, con la participación tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa, en todas las aduanas. Ya firmé el decreto y está por publicarse, si no es que ya se publicó ayer, pero está por publicarse y significa seguir limpiando aduanas para combatir el contrabando, la introducción de drogas, la corrupción que viene de lejos, pero estamos ya actuando en eso.
Buenos días, señor presidente, señora secretaria, señores secretarios, subsecretario y director del IMSS, Urbano Barrera del diario Ovaciones. Dos preguntas quiero plantearle. Una que tiene que ver, después de 17 meses del paro de los trabajadores mineros allá en Cosalá, Sinaloa, junto con los accionistas de la mina, en la Secretaría de Gobernación, ya acordaron abrir la mina San Rafael. Fue una reunión exitosa en la Secretaría de Gobernación. Queda pendiente ya nada más el tema de los salarios caídos y el desistimiento de las acusaciones judiciales. La secretaria Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y del Trabajo Luisa María Alcalde, pues generaron todas las condiciones necesarias para acercar tanto a los accionistas como a los trabajadores, y ya se superó el problema. Están muy contentos allá en Cosalá, Sinaloa, ya se ingresó a la mina. Ayer el 12º Tribunal Colegiado en materia del trabajo negó y sobreseyó los amparos DT-471 y DT-472, ambos del 2020, lo que estaba deteniendo este conflicto. Le otorga el reconocimiento de manera unánime al sindicato que dirige el senador Gómez Urrutia, el reconocimiento del recuento que se llevó en Mazatlán y el reconocimiento del contrato colectivo. Pues le agradecen todo el pueblo de Cosalá, Sinaloa, los trabajadores de la United Steelworkers, de los Estados Unidos, de Canadá, haber destrabado todo este conflicto, este proceso, y miles de personas de manera directa e indirecta se benefician porque ya se superó este problema y se lo querían hacer de su conocimiento. De todo este gran trabajo que se hizo, después de los 17 meses, de 14 años que hubo problemas, roces, y que a partir de que se comentó aquí en este espacio de conversación circular, pues que ya se tiene un éxito. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor presidente? Gracias.
Bueno, primero felicitar a todos los que hicieron posible que se levantara esta huelga en la mina de Cosalá, en Sinaloa, que en efecto tardó mucho tiempo cerrada, afectando a los trabajadores, afectando a la empresa, afectando al pueblo, a la comunidad. ¿Quiénes intervinieron? Pues por parte del gobierno, la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Agradecerle a los representantes de la empresa canadiense que aceptaron dialogar y llegar al acuerdo, al embajador de Canadá en México, que ayudó, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país y a Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del sindicato, porque todos ellos ayudaron. Esto es una muestra de que dialogando se puede llegar a acuerdos por el bien de todos. Ya son muy pocos los conflictos mineros que nos quedan. Acabo de estar en Cananea y se va a buscar también la reconciliación de todas las partes, de trabajadores, de las dos o tres tendencias que hay de mineros en Cananea, de la empresa, las autoridades municipales, todos, por el bien de los trabajadores, por el bien de Cananea, también con la protección del medio ambiente, que esto es muy importante, la reparación de los daños que se han causado, el que haya atención médica universal para todos. Vamos en Cananea porque, entre otras cosas, es una mina histórica. Ahí comenzó la Revolución Mexicana. Vamos a llevar a cabo un programa integral de justicia para el pueblo de Cananea. Ahí vamos a requerir del apoyo también del senador Napoleón Gómez Urrutia y de otros dirigentes de la CTM y de otras organizaciones ni nos podemos poner de acuerdo. Desde luego tiene que participar Grupo México, Germán Larrea, que ha estado ayudando, cooperando, en una actitud distinta, porque son otros tiempos. Entonces, vamos a seguir y felicidades de nuevo, ¿no?, a todos los que hicieron posible. Ahora lo que hay que cuidar es que haya seguridad, como estas conferencias son acuerdos, me ayudan a mí a transmitir instrucciones a servidores públicos, pues aquí aprovecho que está Rosa Isela para que la Guardia Nacional tenga más presencia en Cosalá y no tengamos ningún problema y se reactive toda la actividad minera.
Presidente, gracias. La segunda pregunta tiene, cambia completamente, tiene que ver con lo del avión presidencial, ¿no? Nos contactaron empresarios ingleses que preguntan que si la única opción, ¿sí?, que si la única opción existente es la venta directa inmediata, o que si también puede entrarse en un sistema, ellos llaman de traslado de ejecutivos de super VIP en el mundo, en Europa, en Asia, en el norte de África, que si el gobierno de México contempla esa posibilidad, solamente la venta directa, o también poner a trabajar el avión presidencial para que le genere altas ganancias al Estado mexicano. Es una empresa.
Sí, estamos buscando todas las opciones. Hay dos situaciones especiales. Una, que el avión es muy lujoso, muy extravagante. Lo hicieron a la medida. No es un avión hecho en serie. Entonces cuesta trabajo venderlo. Nos está costando trabajo venderlo. Lo segundo, para que la gente lo tenga claro, es que aún teniéndolo en tierra y pagando el mantenimiento para que esté siempre en condiciones, que no se deteriore, ahorramos teniéndolo en tierra y pagando el mantenimiento, nos sale mejor, porque si lo usáramos nos costaría mucho el traslado. Yo pues salgo todos los fines de semana y pues con todo y la ayudantía debemos de gastar en pasaje como 50 mil pesos de ida y vuelta. A la semana, 200 mil, pónganle 500 mil al mes. Al mes. Al año, 6 millones. Ese avión, solo en el último viaje que hizo el presidente Peña Nieto, de Argentina a México, México-Argentina, se gastaron 7 millones. Solo por el servicio de internet, ¿Qué es lo que yo me puedo gastar en todo el año de boletos de avión? Y voy bien, sin problema. Entonces, que la gente sepa que lo tenemos bien mantenido, bien conservado, y estamos esperando ver cómo lo vendemos sin malbaratarlo, de acuerdo al avalúo, y se sigue ofreciendo y no descartamos que se pueda vender. Ahora que se hizo una reestructuración de la deuda de Aeroméxico, que afortunadamente salió adelante esta empresa, por la pandemia tuvieron dificultad, pero tienen una muy buena asociación con una empresa de aviación de Estados Unidos, creo que es Delta. Están trabajando bien y participó un fondo de inversión, y esto permitió, con la contribución de los trabajadores de Aeroméxico, porque ellos, para mantener su fuente de trabajo, dieron concesiones que no son poca cosa en cuanto a salarios, en cuanto a prestaciones, pero se salvó la empresa después de la pandemia. Entonces, ahora estuvieron aquí en Palacio, platicaron conmigo los de Delta, el directivo principal, los directivos de Aeroméxico, los del Fondo de Inversiones, y el propósito es de que esta empresa siga llevando el nombre de México a todo el mundo, y que siga siendo manejada, administrada por mexicanos, y eso fue lo que tratamos en la reunión. Y la verdad, el director gerente de Delta, una persona de primera, de las gentes que le tienen confianza a México, que quieren a nuestro país. Entonces, ahí aproveché también para ofrecerles el avión, porque podrían usarlo como tú lo estás sugiriendo, que lo administre Aeroméxico, si lo deciden, y que lo puedan usar para viajes de ejecutivos o fiestas, porque hay la costumbre de que hay matrimonios o se casan en algún lugar, ¿no?, del Caribe, y va la familia y van invitados. Bueno, pues para eso podría utilizarse el avión. Lo están pensando, y pues ahora que me están escuchando, a lo mejor lo van a pensar más, y otros posibles clientes para el avión, con el propósito de que ya resolvamos lo de este avión. También aprovecho para informar que en estos días van a salir nuestros representantes a las Olimpiadas, y ellos van a ser trasladados en aviones de la Fuerza Aérea. Así es, ¿verdad, general? A ver, ¿por qué no lo informo?
A ver.
Sí, el avión sale el día de hoy a las 8 de la mañana, se recibe la carga de los que corresponde a todo el material que llevan los deportistas, se mete al avión el día de hoy durante la mañana y a las 18 horas estará saliendo con todo este material que van a utilizar los deportistas para sus competencias, la parte médica, todo el equipo que requiere de apoyo, la delegación mexicana que representará a México hoy en las Olimpiadas en Tokio, saldrá a las 18 horas con una escala en Anchorage, ahí pernoctan para el día siguiente hacer el siguiente vuelo hacia Tokio y regresarán una vez que dejen todo el personal y material allá, regresan para posteriormente coordinar la fecha en que tendrán que ir por todo lo que van a trasladar el día de hoy.
Perfecto. Ya me vinieron a decir que me están esperando. Voy a desayunar.
Le decía bueno. Eso, señor presidente, porque ya conoce usted el proyecto. Dicen estas personas que ya le enviaron el proyecto, los ingleses, que ya les enviaron el proyecto. ¿Ya lo conoce usted, que ya lo hicieron llegar a la presidencia?
No, pero...
O sea, que esperamos, sí.
Por favor.
Ok.
Con sí. Jesús.
Gracias. Sí. Gracias.
Mañana, ya me están presionando mucho. No, vamos a tener una reunión para ver lo de la planta, el parque de generación de energía solar en Sonora. Para eso es la reunión. Muy bien, adiós.